Bueno, dábamos cuenta anteriormente de esta noticia que habla de un plan para terminar con los gremios por parte de la AFI. Esto va a ser denunciado por la AFI a partir de una reunión que protagonizaron ex funcionarios de María Eugenia Vidal y que hablaron, por ejemplo, de que les gustaría tener, créeme que si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría, dijo el entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas. Y se está investigando la puesta en marcha de un plan para atacar, para crear causas judiciales, etcétera, contra gremios y gremialistas durante aquellos días. Por eso estamos con en diálogo telefónico con Héctor Recalde, a esta altura un prócer del derecho laboral, para decirlo rápidamente, y es un gran gusto que nos esté atendiendo. Muchas gracias, Recalde, por la comunicación. ¿Cómo le va? Buenos días.
Al contrario, muchas gracias por el llamado. Felicidades. Y bueno, estaba escuchando la introducción que hizo usted y realmente están confesando que constituyen una asociación ilícita.
Sí, es tremendo.
Porque toda la... es el si pudiéramos, quiere decir que lo hubieran hecho.
Claro.
Realmente plantar pruebas, una cosa tremenda, porque fíjese que si hay un principio básico que nosotros, incluso con quien son nuestros adversarios, lo respetamos a rajatabla, son el principio de presunción de inocencia, defensa en juicio y debido proceso legal. Pero sí, también nos hemos enterado de cómo se armaron causas. Había incluso magistrados comprometidos en eso.
Claro.
Con la famosa teoría de un camarista, realmente daban vuelta a la presunción de inocencia. Había una presunción de culpabilidad. La doctrina de Irursen se llamaba,
claro,
digamos, evocando el nombre de quien fue el autor, ¿no? Pero más claro que eso, es una confesión, dice Jan. Por suerte, digamos que impera el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, defensa de juicio, como decíamos hace un rato, y todo el mundo puede caminar tranquilo por la calle. Bueno, la inseguridad ciudadana, la cuestión de hecho se escapa a esta seguridad de la que yo hablo, pero por lo menos la seguridad institucional.
Ahora,
porque normalmente se decía, sí, que el pescado se pudre por la cabeza, ¿no?
Sí.
En este caso, la cabeza en la conducción de la provincia de Buenos Aires durante el mandato de Vidal ha quedado expuesta ante el pueblo, ¿no?
Claro, ahora, lamentablemente, por ejemplo, con lo que sucedió la semana pasada, uno tiene la sensación de que, bueno, las causas pueden progresar, pero después llegan a una cámara, como sucedió el otro día con una investigación sobre,
sí,
espías,
sí,
etcétera, y bueno, y se caen. Es decir, que también la cabeza del Poder Judicial, no sé si se... ¿Nos está escuchando, Recalde? Se cortó, me parece. Bueno, ya lo vamos a tratar de recuperar a
Sí, no hay señal porque me cortó.
Ahora sí. Le decía que también sí. ¿Nos escucha?
Sí, ahora sí.
Ahora sí. Bueno, que finalmente en la cabeza del Poder Judicial parecerían terminar muchas de estas investigaciones, lamentablemente no para bien, sino no haciendo justicia,
sí. Bueno,
¿no?
Yo creo que la solución institucional, yo hablo en esos términos, uh-huh, la única posibilidad que tenemos, porque el juicio político a los integrantes de la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es difícil por las mayorías políticas que no obtendrían por la actitud, de la oposición macrista, ¿no?
Uh-huh.
Pero entonces la salida es, tipo Roosevelt, como lo hizo en su momento, ampliar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, llevarlo, no sé, a 12, 15 miembros,
uh-huh,
y que los restantes, a los cuatro que existen, quienes que obviamente hay que respetar,
a ver si se volvió a cortar. Bueno, tratamos de retomar el contacto, chicos. Dale. Mariano Coan, estás en línea, estaba por darte la siguiente pregunta, apenas retomemos el contacto, podrás hacerlo seguramente. ¿Cómo te va, Mariano?
Muy buenos días, José Luis, tanto tiempo. Bien, la verdad, sobreviviendo, como ya le conté a Sandra, este extra large fiesta de Navidad más cumpleaños familiares, y escuchaba atentamente la presentación y lo que vos venías hablando anteriormente, las entrevistas anteriores, y claro, vivimos en un mundo que si hay pobreza es porque hay una concentración excesiva de la riqueza, el mundo viene generando mayor productividad hace décadas, y sin embargo crece la pobreza en todo el mundo, y esto tiene que ver con la concentración. Y la concentración no se diluye, no se redistribuye con buenos deseos, sino a través de legislaciones. Ahora, ¿de qué sirve una legislación si no hay un sindicato que reclame el cumplimiento y un abogado laboralista que haga que se cumpla esa legislación? Quedamos solamente en merced de la buena voluntad y la responsabilidad individual de cada empleador.
Claro.
Y en este sentido es gravísimo lo que pasó, porque tenía sentado en una mesa delegados del gobierno nacional, ministro de trabajo de una provincia, empresarios a los que se los comprometía en una confabulación de generar tensión con el sindicato. Le decía, bueno, sáquenle por ejemplo las viandas, y cuando el sindicato presione o avise que va a hacer un paro para reclamar la restitución de ese derecho, nosotros presentamos la nota de ustedes quejándose por extorsión.
Mariano, está Recalde ya en línea, si querés preguntarle.
No, sí, no estamos anulando directamente toda la legislación laboral y volviendo a un estadio de pre-estado de derecho con
sí,
la movida que se reveló.
Sí, sí. Digamos, creo que es el preaviso de lo que quieren hacer, ¿no? Pero obviamente lo que quisieron hacer, ya no son gobierno. Espero que el pueblo nos acompañe, ¿no? Que sepa, es bueno que se difundan estas cosas para que todo el mundo sepa qué atenerse cuando va a votar, ¿no? Porque, digamos que, sin embargo, lo que hoy es la oposición, las últimas elecciones, triunfó.
Claro.
Es decir, y como autocrítica, no supimos difundir bien la información de lo que sucedía durante el gobierno de Macri. Esos 4 años que fueron realmente nefastos para los trabajadores, y no hicieron más porque por el fantasma que le genera el movimiento obrero argentino, no se atrevieron, sacaron una sola ley, una sola ley, que es inconstitucional además, que tiene que ver con los accidentes de trabajo y las indemnizaciones.
Ajá.
Evidentemente lo que persiguió siempre el gobierno de Macri es reducir los costos laborales para los empresarios, trabajó para los buenos, los regulares y los malos, para todos, ¿no? Ahí sí que no discriminó, pero y persiguió, realmente persiguió, castigó y denostó a todo aquel con maniobras encubiertas como esta que nos enteramos y otras que fueron descalificaciones públicas. No me quiero victimizar, pero
Usted fue uno de los blancos preferidos de Macri en su momento. Usted era el jefe de una mafia de la industria
del juicio. Sí, la mafia de los abogados laboralistas.
Claro,
En realidad me puse una medallita con los que piensan como yo. Pero evidentemente fue un ataque personal. El 12 de junio, fui el 15 de junio, fue esta reunión en la provincia de Buenos Aires. La verdad, uno no cree en las brujas, pero que las hay, ¿no?
Sin duda, ¿no? Sin duda.
Así que los programas como el de ustedes son importantes porque a veces esta información no cunde. Y la verdad que uno piensa en aquella persona, hombre o mujer, que está trabajando 12, 14 horas por día porque no llega a fin de mes, tiene que tener empleo y medio, 2 empleos, hacer horas extras. Y estas cosas ni se entera seguramente.
No, por supuesto. Además hay que arrancar explicando todo un entramado que al ciudadano, que como dice usted, está tratando de sobrevivir el día a día, por ahí no le interesa o es difícil hacerle
que no se interese, da cuenta, ¿no? Casos que no le interesa.
Claro.
Porque
claro.
Obviamente algún día víctima también de estas cosas, ¿no?
Obviamente. Una mala justicia es un problema para todos.
Un trabajador con juicio laboral con alguna de sus ideas. Estos personajes van a ser jueces, por ejemplo. El derecho es una cosa que no existe para ellos. Está la intención política, económica, o lo que fuere, pero no el derecho. Y la verdad que uno lo que prefiere es respetar los principios básicos. Más allá de que, digamos, que no le convenga en algún momento dado. Pero no es cuestión de conveniencia personal. Pero bueno, hay que
otra cosa que me gustaría recordarle a la audiencia, porque por ahí también pocos se acuerdan, usted rechazó un soborno de 20 millones de dólares en su momento.
No me haga acordar de eso, por favor.
Que ha sido condenado y confirmado por la justicia, la condena.
Sí,
por
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, los tickets canasta.
O sea, estamos hablando con una persona que rechazó un soborno de 20 millones de dólares. No cualquiera tiene esa medalla colgada de...
No cualquier abogado. ¿Qué importancia tuvo eso?
Sino que denunció a la justicia y trabajó con el juez para meter presos a los coimeros.
Exacto.
Hicimos la prueba. Hicimos cuando me entero que con la intencionalidad que venían, hicimos toda la instalación electrónica posible. Porque se pensaba que iban a venir a mi estudio y iban a hablar con mi hijo mayor, con Mariano Recalde, que hoy es senador nacional, para coimearlo. Pero los tipos no eran sonsos, no quisieron hablar en el estudio.
Ajá.
Entonces le dijeron, fueron al estudio y dijeron, bueno, encontrémonos, vamos a tomar un café en la cafetería de la esquina, y ahí charlamos. Previendo eso, porque nos hicimos asesorar por técnicos electrónicos en esta materia, Mariano Recalde se había puesto un corbatero, es decir, un micrófono en la corbata. Pero cuando se sienta a la mesa de la cafetería se da cuenta que lo que está filmando es el pecho del interlocutor. Yeah. Entonces se recostó en el respaldo de la silla y ahí levantó puntería y se lo filmó patente. Bueno, este hombre se fugó, Ricardo Lynch, creo que sigue prófugo.
¿Ah, sí?
Pero el intermediario fue condenado con una condena firme de 3 años.
Claro.
Que sabe que consigue una condena penal en nuestro país, y es bueno que así sea, porque se respeta en algunos casos en exceso el principio de inocencia. Pero en este caso una condena firme de 3 años y un hombre prófugo, bueno, Ricardo Lynch.
Miguel Gutiérrez queda... Guido Espano es el condenado.
Miguel Gutiérrez Guido Espano, sí. Todos ellos, diría, minguito.
Está bien.
Pero bueno, uno cumplió con su deber. Pero sabe que yo tengo, repasando la historia, yo tengo otro episodio parecido.
Ah, sí.
Yo era delegado de una caja nacional de previsión para trabajar cuando eran varias cajas, en la caja rural. Era delegado, vino una intervención, Marcos Croce era interventor en la época de Ilia.
Uh-huh.
Y le preguntaron, por mí yo era delegado, los trabajadores me habían votado. Y me nombró instructor sumariante porque vio que había unas cosas sospechosas. Bueno, hice el sumario y le cuento muy muy rápido. Uh-huh. El edificio está en la capital federal, en Paraguay, 1536, y tenía 12 pisos. En vez de hacer las licitaciones, eran privadas y eran inferiores a 100 mil pesos. Pongámosle de valores de la época, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en vez de hacer una licitación de limpieza de los 11 pisos del edificio, hicieron una por piso para hacer contrataciones privadas. O sea, fue una ilusión.
Claro.
Con la intención de violar y enriquecerse. Bueno, la prueba fue difícil, pero lo probamos y fueron exonerados toda la plana mayor de la caja rural.
Mira.
Uh-huh. Yo tenía 23 años en ese momento.
O sea que sí
estaba recién recibido.
O sea que sí se pueden hacer cosas para mejorar.
Claro, se puede, por supuesto. No todas saldrán bien, pero hay que poner ánimo y hacerlo. Uno vive más feliz, la verdad.
Héctor Recalde, muchísimas gracias por atendernos. Personalmente ha sido un gran gusto que me ha dado poder hablar con ustedes.
No, muchísimas gracias y muchas felicidades para todos ustedes.
Hasta siempre.
11 de la mañana, 31 minutos.
¿Vamos a las noticias?
¿Cómo no?
7 décadas y 20